Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Querido público, reciban una muy, pero muy cordial bienvenida de parte de todos quienes conformamos Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Todos quienes conformamos simultáneamente el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, les damos una muy cordial bienvenida hoy lunes, que comenzamos mes, al menos comenzamos en nuestras transmisiones, hoy que es 3 de agosto, el mes este octavo mes del 2020. Gustosamente, como lo hemos reiterado, en la posibilidad de construir conjuntamente con ustedes, por supuesto, en una participación siempre activa, siempre nutriente, los contenidos de nuestra conversación. Este espacio dedicado a la conversación y en la y por la fortuna, lo hemos dicho, paradojal, de la situación en la que estamos aún convocados al aislamiento por la condición de la pandemia. Entonces, bueno, qué mejor que eso nos tiene aquí juntos, nos tiene reunidos en esta posibilidad de conversar. Y de continuar con una línea lógica de tema que estuvimos trabajando ya desde la semana anterior, abriéndonos hacia manifestaciones únicas de nuestro mundo, únicas de la actualidad de nuestro mundo y a las que por supuesto no podemos ser ajenos, los psicoanalistas no podemos ser ajenos, al menos hay que decirlo, los quienes conformamos el centro de investigación no somos para nada esa imagen ya muy estereotipada de película del analista que está pues solo en su consultorio, en su sillón Berger con sus analizantes en el diván y casi casi estático ahí sin moverse. Nuestra posición es y ha sido siempre activa en la investigación y en el análisis y en la intervención de los signos que nuestro tiempo nos demanda y nos exige. Acorde con ello, la semana anterior comenzamos a tratar lo que tiene que ver con los efectos en la dinámica psíquica, en nuestra vida emocional, de procesos tan delicados como lo es llevar a cabo una intervención en nuestro cuerpo, intervenir nuestro cuerpo quirúrgicamente. Lo hablamos, por supuesto, a partir de la cirugía plástica. Eso nos llevó también en la consideración de la cirugía estética y también el viernes pudimos tratar la parte reconstructiva de esta práctica. En nuestro quehacer, como decía hace un momento, es fundamental poder compartir, poder conversar con ustedes desde aspectos fundamentales como lo son desde la concepción psíquica del cuerpo, la construcción de la imagen, todo lo que en ello implica libidinal y eróticamente, y desde ahí, por supuesto, tomar en consideración estos aspectos para conversar, para analizar, decía ya hace un momento, los efectos que tiene el hecho de que uno lleve a cabo una intervención en el cuerpo. Bueno, si ya de por sí eso es sumamente complejo y digno de ser conversado, entonces ahora vamos a abrir este trabajo hacia una de las manifestaciones que son propias de nuestra época y que merecen que las discutamos. Nos estamos refiriendo a las operaciones que de un tiempo para acá se vuelven cada vez más presentes en nuestra realidad, en nuestra cotidianidad, y que son las operaciones de reasignación de sexo. Eso nos lleva entonces a proponer el día de hoy una conversación que hemos titulado de la siguiente forma: no quiero ser mujer, no quiero ser hombre. Trataremos entonces los efectos en la vida psíquica de una decisión de intervenir nuestro cuerpo de una manera tan radical como lo es esto que se le llama en la cultura actual, desde lo médico, reasignación de sexo. Bueno, para esta conversación hoy están convocadas tres mujeres psicoanalistas que nos hablan de todo esto y nos hablarán de todo esto desde la vida cotidiana. Son mis colegas Teresa Negrete.
Buen día, ¿qué tal?
Hola Tere, buenos días. Por supuesto, la doctora Adriana Lozano desde Francia.
Buenos días, Germán. Nos las hizo de emoción, Tere, ¿vieron?
Exactamente.
Híjole, como que te estaba inocuando. Es suspenso.
Y por supuesto, la más cordial bienvenida a nuestra querida doctora Silvia Heiser.
¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal, colegas? ¿Qué tal, Omarcito? Casi siempre se nos olvida saludarlo. Sí. Pero es nuestro héroe de las comunicaciones, porque sin él definitivamente no se hace posible la transmisión de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Pues tenemos ahora un tema que indiscutiblemente, por lo menos a mí, y platicando con la doctora Adriana hace unos minutos, muy rápidamente, nos lleva en la conversación que tuvimos y en la discusión hasta cierto punto que tuvimos hace unos momentos antes de que empezara el programa, nos lleva definitivamente a una época de cuando Freud, sí, tenía que escuchar a las histéricas y entonces dar cuenta desde la creación del campo psicoanalítico, el campo freudiano, sin que él supiera que estaba creando un nuevo campo de explicación de los fenómenos psíquicos, pero que precisamente del decir de los médicos en su ocultamiento de que se trataba de problemas de alcoba y que eso no se trataba, así me hace recordar ahora el que el psicoanálisis no da cuenta, porque no da cuenta, de esta situación, de qué es aquello que motiva en personas absolutamente normales una demanda de cambiar su sexo, de hacer una cirugía, ¿sí? Podríamos decir que está de alguna manera emparentada con la cirugía plástica y con la cirugía reconstructiva. ¿Por qué están emparentados? Bueno, porque definitivamente una cirugía plástica es no estoy de acuerdo con mi nariz. Aquí lo que lo hace más candente y más exótico para el psicoanálisis, más no exótico para la medicina, pues esa no trata exotiqueces, la medicina trata posibilidades. Entonces, si tiene posibilidades de llevarlo a cabo, pues no se mete en mayores terrenos. Pero aquí es algo exótico para la concepción de la construcción de la imagen del cuerpo y de la imagen de la especie. Entonces, el que está en el banquillo de los acusados es el doctor Jacques-Marie Lacan. ¿Por qué? Porque él fue el que se metió en camisa de once varas al decirnos que se podía dar cuenta por estos medios y estos otros de la imagen de la especie, y cuando dice de la imagen de la especie, ya está metiéndose en camisa de once varas, porque tiene que ver con la naturaleza. Y después nos encontramos, por ahí, decires de que Lacan siempre se quejó de que no teníamos acceso a la naturaleza, y que era mejor dejarla en paz, y no meterse con ella, porque aunque se dio, digamos, el caso del descubrimiento de los ácidos desoxirribonucleicos, no era suficiente, ¿sí? Dado que un francés demuestra que la biología ahora no se trata de lo vivo, sino se trata de los seres que contienen las mismas condiciones moleculares. Entonces la biología tampoco nos puede responder y respaldar en cuanto a qué es lo vivo. Ya eso queda fuera de la biología. Ahora la biología actual es definitivamente un sistema molecular. Y moléculas están, digamos, en los seres inertes como en los seres que consideramos todavía no inertes. Entonces, menudo lío. Porque cuando un sujeto normal demanda el cambio de sexo, no es tan radicalmente distinto de aquel que dice, quíteme esta panza, quíteme esta nariz, no quiero estas orejas, levánteme los senos, en fin, etcétera. No es tan diferente. Lo que pasa es que aquí se trata del sexo y estamos, por eso les decía, otra vez en el inicio del psicoanálisis con las histéricas y ahora estamos en el inicio de dar cuenta, de escuchar acaso por caso a estos normales, a esta gente normal, que pide un cambio en sus genitales. En sus genitales.
Exacto.
Eso no quiere decir la sexualidad de la cual avala el psicoanálisis. No, lo que demanda es un cambio de sus genitales.
Exacto. Y es una oportunidad para nosotros psicoanalistas, como ninguna otra oportunidad, para hablar de lo sexual. De lo sexual como se nos presenta hoy en día con estas problemáticas. Siempre estamos tratando de justamente decir que en lo sexual existe una problemática y ahora aparece más que nunca de una manera que se impone en nuestra época. Yo escuchaba a un colega en Francia hablar justamente de lo transexual y me gustaba mucho lo que decía de Lacan, porque justamente lo sacaba ya de lo natural, para enviarnos a un Lacan que había abierto un tema con respecto a lo transexual desde la propiedad y la posesión. Desde ese origen jurídico del concepto de goce, que tiene que ver con lo que es mío, lo que quiero poseer. Y entonces hay el cuerpo, hay lo colectivo, la naturaleza, el patrimonio genético, el virtual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Lacan va a hablar de un goce particular con respecto a esta complejidad que va a venir a poner en marcha lo transexual. Porque, ¿qué es lo que sucede? Primero, por supuesto, que estamos pensando también desde Lacan en todo lo que puede hacer metáfora a los órganos. Entonces, en un principio vimos como del lado de la psicosis todo lo que tiene que ver con la transexualidad. Quiero decir, no hay metáfora. Es el órgano el que se quiere amputar. Es el órgano el que se quiere pegar. Es el órgano. Entonces, parecían discursos muy del lado de la psicosis, pero que para el psicoanalista no agotaban el problema. Hoy en día, ¿qué es lo que se viene a problematizar? Lo que se viene a problematizar es que en la demanda del cambio de sexo no tenemos la misma fenomenología que en la psicosis. Es gente total y absolutamente con una normalidad de vida, en donde no tuvieron una mamá psicótica que lo alentó para que hiciera su cambio, o un papá tirano, en donde nunca se dio a esta seducción del hijo varón, en este caso, con respecto a hazme un hijo, quiero que me seduzcas. No, gente que lo que va a reivindicar es más bien una coherencia, y eso nos interesa. Ellos van a hablar de imagen. Entonces, nos vuelve a mandar al sujeto, al tema de la semana pasada, mi imagen, ¿qué tiene que ver con mi imagen? Y en este caso, se escucha en la clínica que los pacientes, aquí eran dos varones, hombres, que querían transformarse en mujeres, van a hablar con una tranquilidad intelectual y absolutamente bien montada de la coherencia de su imagen femenina interior con la incoherencia de un cuerpo masculino que exterior, lo pone...
Que de un cuerpo masculino exterior.
Se corta, doctora, de un cuerpo masculino...
Exterior.
Los perdí. Yo espero que ustedes me sigan recibiendo. Pero de un cuerpo masculino con el que nacen, y entonces, que puede haber una satisfacción con la experiencia del tratamiento hormonal y de la cirugía para poder poner en coherencia. Entonces, fíjense cómo está amarrado desde lo intelectual. Ya no desde una metáfora en donde se apega al órgano y entonces tiene que ver con la castración, con el Edipo, sino desde un discurso intelectual ordinario. Entonces, eso nos hace trabajar simplemente y nos hace preguntar qué es lo que demanda la demanda. No quedarnos fascinados simplemente con estas organizaciones. Voy a citar a mi colega de Francia, porque él decía, vectoriza para un más allá de la demanda, es decir, de la subjetividad que ella implica. Esa manera de no aceptar el carácter, oigan, sin fondo, de la decisión libre del individuo. Ahí está partiendo desde Lacan, ¿eh? Él sabe lo que quiere. Hoy nos gobierna eso. Entonces nos quedamos muy impactados. Yo sé lo que quiero. Hace bien sentir lo que el psicoanálisis tiene de antipático. ¿Por qué dice esto? Porque nosotros como psicoanalistas vamos a cuestionar este decir y decir, bueno, ¿usted qué es lo que está diciendo a través de tengo derecho, soy libre de? Y no quedarnos con todas las explicaciones positivistas de que esto es bueno. Entonces nos vuelve a enviar a una subjetividad de la cual hoy no tenemos explicación. Pero que como psicoanalistas nos interesa. Estamos listos para saltar al ruedo y para no hablar de la sexualidad como siempre hemos hablado. Ni desde la metáfora lacaniana, ni desde el Edipo freudiano. Entonces, hoy nos aparece así. Pero hay que interrogarlo, no se está interrogando. Como dice mi colega, es esta manera de no aceptar el carácter sin fondo. ¿Sin fondo de qué? De la decisión libre del individuo. Pero sin fondo, señores y señoras.
Uh-huh. A mí me gustaría introducir en esta idea de la búsqueda de coherencia, cómo es enunciado por parte de varios médicos el sustento psicológico de las intervenciones quirúrgicas. Y lo denominan, hay una frase que me llamó mucho la atención y creo que es interesante traerla acá, cómo aparece esta idea que señala la doctora Adriana de la búsqueda de coherencia. Y ellos dicen, es el sentimiento de pertenecer a uno de los géneros que la sociedad tiene establecidos hoy en día. Y este es el señalamiento psicológico que ellos sostienen, ¿no? El sentimiento de pertenencia. Y además hacen la distinción y dicen, ese sentimiento de pertenencia no tiene que ver con la orientación sexual.
No, pero se equivocan en qué. En que la pertenencia, primero que nada, la tiene que gestar un individuo con esas cosas horribles que aparecen, uno que se llama mamá y otro que se llama papá.
Claro.
Y que cuando el niño empieza a investigar sus genitales y empieza a investigar los genitales de la mamá y los genitales de del papá, pues encuentra la diferencia. ¿Cuál claro. coherencia, por Dios, cuál coherencia? Si se va a enfrentar con una diferencia radical. Y él va a ver en su cuerpo si lo que tiene el papá lo tiene él, o que si lo que tiene en la falta, digamos, la madre, lo tiene él. Y va a preguntar por qué unos tienen una cosa y otros son carentes de esa cosa que el otro tiene. Es lo mismo que si de pronto apareciera un ser humano con un solo ojo, no con las cuencas de los dos, sino con un solo ojo. El famoso, ¿qué? Cíclope.
Claro.
Entonces, los niños preguntarían, ¿por qué él tiene un solo ojo y es mi papá? ¿Y por qué mi mamá tiene dos ojos, sí, y mi papá solo uno? Es decir, lo que no podemos evitar es el juicio que va a hacer un ser humano a la edad más o menos de los 2 años y medio. No hagamos tarugadas, no hagamos, digamos, propuestas estúpidas. Vuelva a decir eso, Tere, por favor, para sí, poderlo subrayar.
Claro, lo plantean como el sentimiento de pertenencia.
¿Cuál pertenencia? Ahí deténganse. Sí. Sentimiento de pertenencia.
Así es.
Y sobre todo aquellos que son absolutamente ignorantes de lo que es un sentimiento.
Claro.
Pero lo nombran y creen que porque lo nombran lo entienden. Y creen que porque lo entienden, nomás nombrándolo, pues eso ha de ser. Entonces, ¿qué pasa cuando yo digo, esta no es una pipa? Uh-huh. Para situar, digamos, la capacidad que tiene el lenguaje. Esto no es una pipa. Y la imagen es de una pipa.
Claro, pero, y además...
Sí, pero ¿a qué se refiere el no? Esto no es una pipa.
Claro, es una afirmación. Y algo que también me llama la atención es que entonces el sentido de identidad justo, como usted bien lo señala, doctora, se maneja como, o se trabaja como, si fuera la anulación de la diferencia, la erosión de la diferencia, la anulación de lo distinto, ¿no?
Pero es llevar al ser humano chiquito, estoy defendiendo a los niños que piensan,
así es,
a los niños que tienen intelecto, a los niños que nacen con capacidad de lenguaje, ¿sí? No a los estúpidos que escriben ese tipo de cosas, sino a los niños. Cuando dicen, oye, sobre todo cuando ven a un niño deforme, ¿sí? Que dicen, oye, ¿y él por qué es así? ¿Por qué no es como todos nosotros? Ajá. Y que tenemos que hacer verdaderamente piruetas para que en la sociedad se acepte, ajá, al que le falta un dedo, al que le falta, digamos, desarrollo de un brazo, en fin, etcétera, todas las atrocidades que la naturaleza puede gestar.
Sí.
Y entonces, por otro lado, la clínica se está volviendo sorda con respecto a lo que no estamos interrogando en la clínica. Quiero decir, con conceptos positivistas, decir la libertad, lo que me pertenece, lo que yo puedo modificar, mis derechos, todo lo que tiene que ver con yo quiero gestar el niño que yo quiera, es mi derecho, es mi libertad. Y no interrogamos entonces a estos sujetos de dónde viene su discurso, sino que nos agarramos como changuitos de la liana de los conceptos positivistas y decir, bueno, es que claro, qué problemática, es verdad. Uh-huh. Es de ahí todo el lobbying que va a proponer a estas demandas, yo te voy a satisfacer en eso. Y se van a enriquecer, yo te cambio el sexo. O sea, manipulan todos estos decires que no son cuestionados, estamos ensordecidos y enceguecidos con respecto a lo que está apareciendo. Que estos que están reivindicando su libertad de cuerpo vengan a hablarnos de qué están hablando.
Claro.
Eso por un lado, pero creo que usted puede repetir, digamos, para escuchar todo el desarrollo que usted nos tenía preparado, Tere, porque siempre nos enriquece con las investigaciones que usted hace. Así es que adelante.
Sí, y bueno, otro elemento es que justo la identidad la articulan al concepto del yo. Y entonces dicen, el concepto de yo es identificarse con un miembro de un género u otro. Pero curiosamente, este mismo planteamiento que hacen desde la visión psicológica los cirujanos plásticos para justificar, vemos que la semana pasada se postuló en la Ciudad de México una iniciativa de ley de salud en donde uno de los señalamientos en donde se justifica vuelven a traer a cuenta la idea del yo. El yo de las personas, ¿no? Que no está determinado por los órganos sexuales ni el sexo asignado, que esa es la palabra que utilizan, sexo asignado en el nacimiento, como si fuera una asignación de orden social, ¿no? Uh-huh. Y el rol de género inicial. Y entonces plantean que de ahí deviene la demanda de orden político para que pueda incluirse de manera gratuita el cambio de sexo a través de las cirugías.
Bueno, entonces hagamos algo, ¿sí? Cuando nazca una cosa con una cosa que le sobresale, hay que cortársela para que así igualemos a esa cosa que nació con una cosa que le sobresale, la igualemos a aquel que nace sin esa cosa cuando nace.
Claro.
Y entonces no habrá, digamos, el problema de la diferencia en la sexualidad. No habrá. Ya desde un principio que autoricen todos los gobiernos del mundo que aquel que nazca con una protuberancia que no corresponde a nacer plano, que se lo corten, que le corten esa protuberancia, porque eso es anormal. Está fuera de la norma de la naturaleza.
Entonces, luego hay que cortar los senos.
Impongamos que la naturaleza la podemos transformar a nuestro albitrio.
Luego hay que también transformar los senos. Los senos va a ser una anomalía tardía. También hay que cortarlos.
¿Hay que cortar qué?
Los senos. Después.
No, los senos es tardío. Pero entonces hay que evitar los sueños. También hay que hacerles una lobotomía o alguna cosa extraña por ahí para que la gente sueñe todo parejo, todo estándar. ¿Por qué? Porque toda diferencia, lo que está diciendo Tere, es que estos discursos no soportan la diferencia.
Así es.
Entonces, basta que una persona no soporte la diferencia para que la ciencia le diga, no se preocupe. Si usted nació sin una pierna, se la colocamos. Le ponemos una pierna. El doctor Frankenstein también lo intentó, y ya ven nada más lo que resultó.
Y hay otra cosa de lo que dice Tere que es muy importante, porque viene a erguir algo que está muy peleado en nuestras sociedades, que son las víctimas. Quiero decir, todo lo que por a causa de la educación, a causa de la represión, a causa de los malos que me han hecho y hecho, y yo sigo y tengo que sufrir, son los culpables de que yo soy una víctima de todos estos discursos que no me permiten en realidad como ser libre, ya regresamos de nuevo a la libertad, entonces poder vivir tranquilo y gozosamente mi vida. Y vemos cómo hay el pueblo judío que dice que son odiados porque son los hijos elegidos de Dios y entonces son los víctimas perseguidos de las otras sociedades envidiosas. Vemos cómo, no dicen los negritos, dicen no, los víctimas, más víctimas somos nosotros. Nosotros hemos sido esclavizados toda nuestra vida y ha sido una catástrofe. Luego decimos los latinoamericanos, no, nosotros hemos sufrido la conquista. Somos unas víctimas horribles de la conquista. Luego, bueno, llegan entonces los transexuales y dicen, no, nosotros somos unas víctimas de que cuando nacemos nos han obligado a tener un sexo que no nos conviene. Entonces, ¿cómo también se viene a erguir una victimización bien aceptada de en donde todo el mundo va a adherir? Porque no hay nada que calme más que ser un víctima, en vez de justamente decir de dónde viene mi discurso de transexualismo.
Claro, y en la política, justo fíjense que en esta propuesta sugieren que la Comisión Ejecutora de Atención a Víctimas se haga cargo de este programa. Entonces ahí está la lógica del discurso que justo está señalando la doctora Adriana.
Que tiene que ver con lo que Adriana comentaba desde un inicio, del decir del colega francés en cuanto a la ausencia de las preguntas y del trabajo de fondo. Seguimos nosotros ahorita, la sociedad, la comunidad, seguimos moviéndonos en lo que se propone nada más desde el discurso de género y desde los aspectos jurídicos, jurídico-legales y sociales del fenómeno. Y entonces sigue faltando el nivel de investigación, el nivel de cuestionamiento al que Adriana ya desde hace rato convoca y nos convoca a los analistas mismos, porque bien nos podemos quedar siendo partícipes pasivos de la situación sin realmente volver a introducir, pero en el sentido de una neocreación, los fundamentos psicoanalíticos que nos permitan preguntarnos y crear, vaya, recrear de alguna manera toda la sexualidad desde sus fundamentos propuesto por Freud. O sea, esa es la oportunidad de este momento ante este fenómeno.
Aquí hay algo que podría yo comentar. Creo que con lo que yo inicio, no es recrear lo que Freud o lo que Lacan ha dicho, querido Germán, sino definitivamente plantearse la situación abismal, el abismo en el cual se encuentra el psicoanálisis, para poder volver a repetir lo que hizo con Freud con la histeria. Fue escuchar y escuchar y escuchar y escuchar, que es precisamente la ética de la clínica psicoanalítica. Si no tenemos manera de explicar por qué una persona normal, ¿sí?, tiene ganas de quitarse quitarse del cuerpo la nariz que le salió torcida, las orejas que le salieron hacia adelante, los párpados caídos, o una vagina que no la satisface, porque pues por ahí va, ¿sí? Y que tiene derecho a decir, yo no quiero eso, y la ciencia me ayuda. El problema para el psicoanálisis es escuchar precisamente eso que aparece dentro de la normalidad de los sujetos y que tienen una demanda de ese tipo. Claro, es muy fácil ajustarlo al goce, porque al fin y al cabo el goce es una incógnita para el psicoanálisis. Se nombra, pero no llega más allá, ¿ok? Entonces, no, hacer ahora la clínica del descubrimiento de por qué seres normales demandarían esa transformación en su cuerpo. Y por qué exactamente también, no solamente la nariz, los ojos, los oídos, las arrugas, el cuello, las arrugas de las manos. Bueno, yo tuve una amiga que se fue a quitar unas venas de las manos porque las venas representaban vejez. Las venas salidas representaban vejez. Y el cirujano plástico comenta conmigo, oye, tú, tu amiga, ve lo que pretende. Le digo, no, mi amiga puede pretender lo que quiera. El inadecuado es usted que se lo concede. Claro, se metió el médico y me dio un portazo, ¿sí?, con la puerta, y dije, bueno, chismoso, primero vienes a querer tener una complicidad aquí, y cuando te digo tu participación no te gusta. Bueno, creo
que... No, iba a perder el dinero de la cirugía.
Claro, entonces...
No lo podríamos llamar médico esa persona.
Estamos ante una situación realmente que debe de animar al psicoanalista en cuanto que debe escuchar. Si se quiere meter en ese irigote, tiene que escuchar a uno por uno de qué, en qué se juega esa demanda. Ahora, déjenme de una vez adelantarles. El género no existe. El género no viene de la naturaleza.
Sino de la gramática.
El género es un constructo ideológico de cómo se reparte el poder.
Inspirado en la gramática, género y número. Y hay algo que es afortunado para nosotros, y es que la psiché, la creación de la psiché, siempre va adelantada a los psicoanalistas. Quiero decir, nos podemos apoyar en Freud y en Lacan, pero afortunadamente lo que se nos presenta hoy es esta normalidad en la que estamos insistiendo, en donde ya en la clínica yo no veo aparecer toda la fenomenología que ya de alguna manera Freud y Lacan habían trabajado. Y efectivamente, lo seguimos viendo. En todo caso, yo personalmente, en mi práctica, sigo viendo los fundamentos del psicoanálisis. No, ya la psiché se nos adelanta con estos fenómenos que tenemos que ir corriendo detrás para escucharlos, para traerlos a la clínica, para identificar efectivamente que puede haber un sinfondo como decía mi colega. También se escucha eso en la clínica. Lo que sucede es que, efectivamente, una libertad reivindicada desde el positivismo no cubre, como siempre ha cubierto el intelecto, lo que la persona está demandando en su demanda. Uh-huh. Entonces, nos envía a un trabajo sobre la demanda. ¿Qué es lo que pide el que pide?
Sí, entonces, indudablemente que nos manda a la demanda, pero nos damos cuenta que ya no es suficiente. Vuelvo a corregir, tenemos que crear, nos guste o no nos guste, nos salgan pelos en las orejas o en la lengua, tenemos que crear, y para crear tenemos que escuchar eso que ahorita podemos nombrar, qué es aquello que el que demanda realmente está demandando.
Entonces, y además con una urgencia quirúrgica.
Además,
estamos nosotros corriendo atrás de algo que va más rápido. Quiero decir, siempre una inadecuación de la tecnología que no considera lo psíquico. Cuando no se considera lo psíquico, ¿qué pasa, queridos colegas? Pregunta, ¿hay anticipación?
Claro.
Hay anticipación, pero no en lo psíquico.
No, hay anticipación.
No en lo psíquico.
No, en lo psíquico no, pero hay catástrofe en lo psíquico por la anticipación, digamos, de lo que la ciencia ofrece. De eso sí podemos dar cuenta, de lo dramático, de la tragedia, del horror, ¿sí? Y de que después llegan para solucionar estos cambios. Estas personas normales tienen que hacer una psicosis para poder volver a integrar lo que era un vacío, porque nunca se supo qué era lo que demandaba en su demanda.
Claro. Entonces, para nosotros, urgencia. Ahí está ya la tecnología que les va a decir sí. Ahí están los lobbies que van a decir y que yo manipulo estos discursos. Es la urgencia para los psicoanalistas.
Sí, pero hay que empezar a hacer por una campaña. El género no nos puede representar. El género no existe, no existe, no viene de la naturaleza. Si los planetas hablaran, les dirían a estos pobres, el género no existe.
Bueno, yo creo que justo desde ese precepto del género no existe, los discursos que se han producido en el terreno tanto de las ciencias sociales como la filosofía, se han situado en el lugar de explicarlo, de darle existencia. Y entonces, claro, por eso es que reconocemos una diversidad de denominaciones con las que se quiere dar identidad a eso que quisieran acercar, definir, clasificar, ordenar, y que está operando justo en el terreno ideológico.
Pero sobre todo, digamos, la mañosería, querida Tere, la mañosería de los discursos de género, ¿sí? Es verdaderamente un ejercicio coercitivo del poder. Guay de aquella mujer que vaya en contra del discurso de género. Es inmediatamente segregada.
Claro. Ahí sí podríamos decir son estos dispositivos de control, porque opera desde el lugar del saber circunscrito en una ideología, un ejercicio de poder y unas afectaciones en la subjetividad, porque están en ese sentido incorporados o dominados por ese dispositivo discursivo.
Yo discreparía un poco con la doctora Heiser con respecto a la existencia de. Le voy a decir por qué especialmente, doctora Heiser, ¿a qué respondo yo? Todos los discursos de represión con respecto a toda la manifestación del adelanto psíquico, tiene que ver con la existencia y con la realidad. Yo pongo, querido público, entre guimés, entre comillas.
Comillas.
Entonces, no es porque vengamos con un cuerpo biológico que lo simbólico aterriza en él. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando también con este odio que pueden provocar en las personas, vuelvo a hacer las comillas, normales, esta demanda de género que viene a inundar las calles? Pues entonces les van a decir, vete a tu realidad, querido. Tú lo que tienes que aprender es a entender que la existencia te muestra que has nacido de una manera. Pero nosotros psicoanalistas sabemos que la existencia no es lo que va a regir lo psíquico. Entonces, no es que no exista o deje de existir, yo le diría a usted, doctora Heiser, porque entonces nos contradecimos con respecto a todo lo simbólico. Entonces hay que aterrizar nada más en el cuerpo y decir, bueno, hay que abrir la realidad, ¿cuál es? ¿Vagina o pene? Ah, bueno, pues eso eres, vagina o pene. ¿Qué es lo que viene a contestar justamente estos discursos? ¿Por qué estamos en una complicación en el psicoanálisis? Porque justamente dicen, hoy la tecnología me permite responderlo. Entonces voy a cambiar lo existente. El problema es que viene desde un discurso vacío. No sabemos de qué está lleno esto y en cambio está operando tecnológicamente. Nos estamos operando. Entonces, pues, yo creo que hay que tener un cuidado con estos fachos que salen a decir, sí, ustedes son anormales, ustedes nacieron con vagina o con pene, entonces haz tu duelo. Ahora sí que entiende que así naciste si no estás fuera de la realidad. Pues no.
Por eso, insisto en a lo que yo hacía una metáfora. No podemos decir que el género existe por cómo lo manejan, como si viniera de lo natural, de la naturaleza, y no que viene de una construcción de lenguaje.
Así es.
Entonces, tal vez tenía yo que aclarar, por eso puse el ejemplo, la metáfora. Si los planetas hablaran, me darían la razón, el género no existe, ¿sí? Pero me refería a la complejidad de lo que es hacer, digamos, una creación de existencia desde el lenguaje y los símbolos y hacer una existencia desde la naturaleza. Entonces, la biología actual es molecular, ya no tiene nada que ver con lo vivo, pero el lenguaje puede hablar de seres vivos y seres no vivos. El lenguaje. Entonces, hagamos la diferencia. El género no, queridos, existe porque no viene de la naturaleza, viene del poder que se ejerce a través de los discursos, a través del lenguaje. Y por eso somos susceptibles. Entonces, hay que contrarrestar los discursos que engañan, como las falsas noticias. Y el género viene, como nos dice Eric Laurent, por oleadas, no por formalizaciones, sino por oleadas. Ahora viene la oleada fuliana del género, ahora viene la otra oleada. Bueno, creo que no debemos de vivir en un tsunami del género.
No, y además hay una cosa, doctora, en lo que usted está tocando es muy importante porque vemos la ciencia y el cientismo. Todo okay. El cientismo empieza a querer hablar de una neurobiológicas estructuras funcionales, así hablan, para decir que en el cerebro existe lo femenino y lo masculino.
Ay, por favor, doctora, eso estaba desde Freud, estaba discutido, que lean tres ensayos de teoría sexual, por favor, ya.
Y
eso
hoy siguen insistiendo, toda la neocirugía insiste en decir que efectivamente, porque hacen un paz mágico, a mí me da mucha risa, porque simplemente les ponen foquitos en el cerebro y entonces, cuando hay la hormona masculina, la testosterona, o la hormona femenina, que se me ha escapado, uy, ¿por qué será? Y entonces se iluminan como foquitos. Ay, pues ya se iluminó más para acá. Ay, ya se iluminó más para allá, como arbolito de Navidad. Eso les permite hablar de femenino y masculino. Uh-huh. Cuando ustedes van con los científicos serios, ¿qué es lo que dice la ciencia seria? Dice, ciertas teorías ponen el acento sobre las causas psicológicas y complementales. Estas teorías no son ni necesariamente mutuamente exclusivas ni concluyentes, y la causa de la transidentidad son desconocidas hasta ahora. Esa es la ciencia. Repito, son desconocidas hasta ahora. ¿Okay? Entonces, estamos bañados en una serie de terminologías científicas, entre guillemets, encore, entre paréntesis, ¿verdad? En donde todos los pececitos que están en el mar queriéndose comer, que efectivamente, como decía la doctora, lo biológico de género tiene consistencia, dicen, perfecto, pues ya cerebro femenino y cerebro masculino, ¿y tú qué onda? No, pues yo nací con un cerebro masculino, porque yo tenía pues más los foquitos azules que se me prendían, ah, pues yo con femenino, fíjate. Ese es el cientismo. Eso es lo que están haciendo operar. La ciencia seria dice, no tenemos respuesta con respecto a eso. Y lo gritan, nada más que no lo quieren escuchar. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos, justamente lo que dice la doctora, el género no existe. Entonces, no en lo biológico, no tiene su sustento en lo biológico. Lo que es paradojal es que los transexuales tienden a quererle dar un sustento biológico. Uh-huh. Biológico, porque entonces se economizan ellos mismos su problemática.
Claro.
Es como cuando somos víctimas.
Uh-huh. No, bueno, la víctima siempre ha dado mucho poder a aquellos que la defienden, y la víctima ha dado, digamos, muchos secretos a lo femenino.
Claro.
Y también, ¿qué es lo delicado de esto? Bueno, sin lugar a duda el hecho de los efectos, las consecuencias cuando se toma la decisión de llevar a cabo una intervención tan radical como esta. Pero pensaba también en algo que, vaya, en grupos que encontraba yo en internet que se forman ya a partir de toda esta movilización en lo social y en lo jurídico con el fundamento del discurso de género, como hay también ya un llamado y un respaldo que se propone a que una decisión como esta, como el llevar a cabo un cambio de sexo, un cambio como lo nombran en el discurso de género, de la asignación de sexo, se promueve también para menores de edad. Uh-huh. Hay grupos que se están formando ya, de donde se reúnen, de respaldo, de plática y demás, donde se impulsa y se promueve el hecho de que también si cualquier menor manifiesta un sentir particular en este sentido, un sentir, por ejemplo, displacentero con el sexo con el que nació, entonces ya a mí me parece delicado que con este fundamento tan fútil, del discurso de género, se basen para también respaldar una decisión, y no solo respaldar, sino impulsar decisiones tan radicales como estas en grupos que ya se hacen en familias, en pro de que los menores, si dicen querer algo en este sentido, pues adelante, se les abren las puertas y se les dice, claro que sí, casi casi lo que tú digas y como tú digas.
Pero si el niño,
claro,
pero si es que el niño no lo dice.
Pero lo que es lo que sucede, la ciencia se toma desde los niños, porque
espera,
en realidad todo el discurso...
Doctora, un segundo, es decir, aquí hay una intervención de una interpretación, de una interpretación abusiva. Ese es el ejercicio del poder de este discurso de género. Nos están verdaderamente echando encima algo terrible, ¿por qué? Por el poder que está jugado ahí. No hay qué mayor satisfacción que dominar, ay hombre, desde la época de Freud, dominar la cuestión sexual. Pregúntenle a la reina Victoria todo lo que hizo ella para dominar la sexualidad en su época.
Uh-huh. Y es que lo que sucede es que vemos, por ejemplo, mucho en los niñitos los disfraces femeninos, que se pintan los labios, se ponen los tacones, tarararara. Y entonces, en vez de interrogar efectivamente qué es lo que se está poniendo en marcha ahí, de qué se trata el juego, y se tiene que preguntar al niño en cuestión, se han dado explicaciones. Y la ciencia persigue también todos los hermafroditas fetos, que lo detectan ya desde la matriz, desde el desarrollo del feto. Entonces, ellos quieren ver si los científicos quieren ver si en los hermafroditas hay situaciones químicas. Ellos van siempre al lado de la biología, lo sabemos. que hay, si hay situaciones químicas que se alteran, no han dado respuesta a esto, está totalmente abierto. Pero efectivamente, como decía Germán, no les interesan tanto los transexuales adultos como los transexuales niños, porque hay mucho niño que desde muy tempranas edades dicen que quieren cambiar de sexo. Nada más que dicen que quieren cambiar de sexo y no se les trata, solamente se van inmediatamente padres, madres, instituciones, escuela, a decir, ay, es que si sí o si no, que si sí o que si no, es su libertad, es qué vamos a hacer, pero nunca se interrogan de dónde viene el discurso del niño. Entonces seguimos en una ignorancia feroz con respecto a esto. Entonces, efectivamente, se toman a los niños desde muy temprana edad, cuando hay manifestaciones muy fuertes en los niños de si me puedo hacer la operación, me la haría, y entonces los papás se oponen, y todo lo que sucede, todo lo que se... la alzada de polvareda que sucede con esto. No son pocos los casos infantiles en donde lo que el discurso del niño dice es esto. Pero quizá lo que nos interroga es justamente qué época hemos construido. ¿En qué época estamos viviendo? Seguramente ya no es la época de nuestra infancia. Seguramente si hay la posibilidad de estos discursos es porque está experimentado desde un discurso actual.
Claro, pero ¿qué es lo que se quiere resolver? Lo que se quiere resolver es que no haya diferencia sexual. Seamos claros, ¿sí? Lo que incomoda y lo que molesta es que exista desde cómo aparece, digamos, una protuberancia en un cuerpo y en otro no, eso hay que eliminarlo. Entonces, por eso les proponía, pues es muy sencillo, hagan de la protuberancia de aquel que nace con ella una anormalidad, al fin que todo es discurso, de una anormalidad, y entonces cercénenla. Y de esa manera solucionamos lo que realmente molesta y incomoda, que la diferencia sexual. Lo que se trata, digamos, de eliminar es la diferencia sexual.
De hecho, en Francia, con los homosexuales, hubo un movimiento muy fuerte homosexual que decía, hay un grupo de homosexuales en el poder que han estado imponiendo que todos los homosexuales queremos ser iguales. No. Habemos muchos homosexuales que lo que nos gusta es que no nos tenemos que casar, que no tenemos por qué adoptar niños, que la homosexualidad viene a traer a la sociedad algo de incómodo y que nosotros reivindicamos. Como hay muchos homosexuales que eran muy conservadores, en el poder, muy desde lo judío-cristiano, que decían, no. Los homosexuales, como los otros, tenemos derechos. Uh-huh. Y se empezó a decir que todos los homosexuales querían eso. A igualar inclusive los discursos de los homosexuales. ¿Cómo es que no hay igualdad? Que tuvo que haber una queja muy fuerte de decir, oiga, no todos. Entonces, ¿cómo lo que se pretende es aplanar, es controlar, es tener un imperio sobre lo sexual?
Quiero compartir con ustedes comentarios que ya recibimos, hemos estado recibiendo de nuestro público. Desde algunos saludos, como Sojet HM que nos dice hola, Luz Cristina Rodríguez que nos desea un excelente lunes, después nuestro escucha Alex Alf Sam nos dice hola, es muy grato siempre escucharlos para enriquecer el saber e incrementar el conocimiento de uno, saludos. Zorro de las Praderas del Mar, saludos a todas y todos, ya ando aquí. Abigail González nos dice, buenas tardes, qué tema, gracias por la pasión en su decir. Luego también tenemos el comentario de nuestro escucha Helpe Gu, que dice, tema polémico, sobre todo porque el discurso de género es una tendencia en la academia, política y la cultura. Lamentablemente, como mencionan, el cuestionamiento de estos discursos implica una sanción o incluso una reacción violenta. Amarilla Franco, dominar la sexualidad siempre da cuenta de cuestiones asociadas al poder. Me parece importante esa afirmación. Me refiero a lo del comentario de la reina Victoria. Y ahorita nuestro último comentario viene de parte de Hércules Rockefeller y nos dice lo siguiente. Buenas tardes, saludos. A mí lo que me molesta de estos discursos es que no se conforman con que uno no se meta con las personas que se quieren meter cuchillo en sus genitales, sino que nos exigen a los demás que nos deconstruyamos y, en una especie de acto de constricción, cambiemos nuestra sexualidad y dejemos de ser nosotros o de tener nuestros goces y gustos, porque de no hacerlo, seremos homófobos, transfobos, misóginos y demás pecados posmodernos. Todo ello...
Sí, retrógradas.
Sí, retrógradas. Sí, es cierto. Sigue diciendo Hércules, todo ello impulsado generalmente desde las universidades. Yo me pregunto, ¿por qué para que ellos se arreglen, si es que eso se arregla, con su sexualidad, esa fuerza que yo o los demás tengamos que hacer con nuestra sexualidad lo que ellos dicen?
No, pero hay que decirle una cosa a Rockefeller, no todos los transexuales y los lobbies en poder, imponen cosas como si fuera el discurso de todos. No todos. Los que pueden tener poder e imponer cosas. Es exactamente el ejemplo que yo estaba diciendo con los homosexuales en Francia. Eran los homosexuales que tienen televisión, el poder están en la televisión, radio y periódicos. Luego, todos los que van a poder beneficiarse de la ayuda social, entonces, todos los que tienen que estar en el gobierno, en el patatín, patatán. ¿Ok? Entonces, ya entonces salieron los otros no homosexuales, quiero decir, que no estaban en ese discurso a decir no todos. Con el transexualismo es exactamente la misma cosa. La televisión, el radio, los periódicos y los lobbies los que hablan. No todos los transexuales. En análisis queremos a esos no todos.
Pero creo que lo que Rockefeller nos dice es la invasión en las universidades. Es decir, creo que él está señalando, yo rescataría eso, está señalando que, por lo menos la vivencia de él, el cómo tiene fuerza en las universidades, el que tienes que adoptar este criterio de sexualidad y no otro. Y lo que usted señala, doctora Lozano, es, bueno, no todos, ¿ok? Pero no es suficiente.
La otra... Claro, es la gente de poder, es nuestras escuelas, son nuestros periódicos, son los clave. Entonces se hace generalizar como todas las mujeres, todos los hombres, ahora el ser moderno y el ser no sé qué, ¿quién lo dice? ¿Ni siquiera un transexual?
No, sino creo que lo que Rockefeller señala es la fuerza con la que en las universidades se exige a los demás que acepten lo inaceptable, porque ahora se va a cargar, digamos, el poder en contra de aquellos que no necesitamos tener una sexualidad con esos órdenes.
Claro, porque la escuela y las universidades son fuerzas de represión y de uniformización, hay que decirlo. ¿A quién le interesa estarle enseñando a un niño que repita ABC? ¿Alguien tiene poder?
Claro.
Entonces, ¿desde dónde se vehicula? En Francia es absolutamente dramático. Es la escuela, el primer lugar de segregación, el primero.
Claro, y además con de segregación con un discurso de igualdad.
Y de presión, como decía claro. la doctora la doctora Kaiser. Y de presión, nosotros sabemos, ignorante. Nosotros estamos seguros, como dije hace rato, tú, si no tú eres el que no aceptas la modernidad.
Claro, sí. Bueno, yo creo que
te ponen así desde esos dogmas.
Claro, y este punto es una llamada de atención, porque en los últimos años, a partir de los movimientos de orden de frente a la violencia de género, etcétera, la fuerza ha adquirido mucho. O sea, la fuerza de este discurso ha tomado un lugar a tal grado que, por ejemplo, lo vivimos aquí en México, año y medio cerrada la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Y una incursión a incorporarlo dentro de las políticas y los programas educativos. Entonces, está esta controversia y estos elementos paradójicos con los que se está jugando y que me parece que sí es una fuerte llamada de atención de que hacia dónde se va orientando esos mecanismos de control.
Es una bomba Molotov, quiero decir. Ya. Pónganle sufrimiento, pobreza, que nunca ha habido reconocimiento en ciertas clases sociales. Y ahora denles fuerza para que se manifiesten. Eso se llama una sociedad violenta. Porque cuando la gente no ha sido reconocida, sino que ha sufrido toda su vida, cuando les dan un palo lo toman y se llama venganza. Entonces, justamente, todas estas personas abandonadas pueden unirse a movimientos muy violentos porque siempre han estado abandonados. Entonces, ¿cómo se fabrica una sociedad violenta? Justamente desde las escuelas. Segregando al de que tú serás un retrógrada si no piensas como yo, los dejamos absolutamente en una soledad. Entonces, efectivamente, cuando pueda en las primeras de cambio agarrar un palo y vengarse de eso, lo va a hacer. No es tanto porque él hable de su fenomenología, sino porque viene arrastrando una humillación que en las sociedades que estamos creando, de no escuchar finalmente lo que está sucediendo, sino diciendo, como dice Rockefeller, bueno, ahora todos, si no quieres ser retrógradas, pues entonces eres muy de que todos, por el transexualismo. Pero no arrastrar en esa ola que son todos los transexuales que hablan, porque entonces nos volvemos a quedar sordos. Entonces son sociedades, formamos sociedades altamente violentas porque las personas que están en el poder no se cuestionan dos veces para aprovecharse de cuestiones psicológicas. Es lo que mi colega en Francia, mi pobre colega, que no me acuerdo ahora de su nombre, nada más le digo mi pobre colega, prometo traer su nombre la próxima vez. Ajá. Dice, la manipulación de los medios. Sí hay manipulación del sufrimiento. Es lo que sucedió, yo les traje esa anécdota de Francia. Cuando mataron a los periodistas de Charlie Hebdo en Francia, hubo muchachitos en los colegios que no guardaron el minuto de silencio. ¿Eso qué es lo que nos está mostrando? Que es lo que yo le decía a mi vecina. Tengo que volverlas a decir porque estoy hablando, quizá hay gente que no conoce la anécdota. En Francia se horrorizaron porque descubrieron que habían unos malos que cuando hubo el asesinato de los terroristas a los reporteros, que cuando se pidió un minuto de silencio en donde todos íbamos a llorar a nuestros muertos, hubo gente que dijo, yo no lo guardo, se lo merecían. Y entonces fue el horror y fueron tratados de malos y fueron dichos, ¿cómo es posible? ¿Pero qué deshumanización? Ajá, ¿por qué lo hicieron? Curiosamente, eran justamente de los que se burlaban Charlie Hebdo. Caramba, qué coincidencia, quizá han sufrido un poco estas personas. Y entonces el resultado es violento de su parte, efectivamente. Pero no nos hacemos las preguntas, sino que venimos con el mismo aparato represor a ponerles una etiqueta. Ellos son unos inhumanos, nosotros no.
Sí, como si tuvieran que conmoverse absolutamente nada más por la imagen de cómo los mataron, ¿sí? Y no lo que ellos mismos provocaron, porque no fueron asesinados.
Para una cantidad de personas es lo que la doctora estaba diciendo, quizá para otra cantidad no.
Claro.
¿Okay? Pero no hay que ser hipócritas, ahí está la represión, ahí están los poderes, ahí está el discurso de poder. Ahora con los transexuales lo mismo, como dice Rockefeller. Ahora, bueno, pues eres un retrógrado si no estás de acuerdo. ¡Olala! ¿Quién lo dice? A mí me puede molestar. Yo puedo hablar de la molestia que me provoca.
Sí, pero lo que tenemos, digamos, que subrayar es el poder que ya tienen estos discursos en cuanto que hay que demandar a todos una estandarización.
Exacto.
Bien dicho, exacto. Y el otro, y del otro lado, lo que yo decía, la violencia social. Porque si hay muchos transgéneros que están llenos de odio, de ahí se van a agarrar para salir a las calles y pegarle a los que no los han reconocido. Uh-huh. Esa es la violencia que generamos. De ahí.
Ahora
un
bien.
Discurso de este tipo azuza los odios, no cuestiona lo que está sucediendo y produciendo la monstruosidad de nuestra sociedad.
Por eso, pero tenemos, digamos, el problema de cómo no hacer de aquellos que sufrieron y que son víctimas, ajá, no hacer de ellos la justificación de su violencia. Sabemos que eso puede darse, pero eso es lo que hay que canalizar. A eso hay que darle una forma de expresión, porque lo que sí traen encima es los años de violencia que los hombres han abusado de las mujeres, por ejemplo. ¿Sí? Los años, pero ya son siglos, los siglos de violencia en contra de la mujer simplemente porque puedo, simplemente porque quiero. Hay que irse a Polanco, digamos, los sábados y ver, digamos, a esas muchachitas flacas, lívidas, pálidas, horribles, horrendas, llenas de sus hijitos, paseándose por Polanco, y los señores de los cairelitos, ajá, también paseándose como si el gran dueño de esa familia. Uh-huh. Es decir, la imagen es verdaderamente horrible, horrible, por la diferencia tan radical que marcan. La vestimenta del hombre con esos caireles, bueno, es muy difícil, es sumamente difícil integrarla, ¿sí? Y vemos a veces cómo ellos se mueven y se conducen con violencia para sostener sus caireles, para sostener su sombrero, su hábito, y sostener, digamos, a la mujer que viene detrás y con los hijitos. Digamos, ¿cómo dar cabida a todas estas diferencias que nos manifiestan ahora sin que sea la venganza lo que definitivamente sea lo que se dé cabida para manifestarse? Creo que ahí tenemos un problema social y un problema, digamos, que le corresponde a la famosa democracia que cada vez la entendemos menos, pero bueno, nombrémosla. ¿Cómo darle cabida en lo social y derecho en lo social a todas estas injusticias del poder, y lo tengo que decir, del poder organizado por los hombres?
Y hay algo que me parece muy importante con lo que está diciendo la doctora Heiser, y es que justamente nunca se es una víctima. ¿Qué quiere decir? Aquel que nada más esté esperando a ocupar el lugar del amo para ser igual que el amo, bueno, pues es igual que el amo. Y es lo que se ve de alguna manera en la venganza. Porque uno antes de llegar a la venganza puedo decir, bueno, yo estoy sufriendo de esta situación y esto me está enfermando. Esto me puede llevar a querer hablar de esto, a querer justamente hacer una, como diría la doctora Heiser, una nueva creación de lo que me está sucediendo en el interior. Y no salir en la primera oportunidad que me hace víctima a irme a vengar como desalmado, quiero decir, igual que el amo finalmente.
Así es.
Entonces, ¿cómo justamente vamos al contrario de la victimización? Quiero decir que el que contesta con la venganza, a los psicoanalistas nos dice, bueno, ¿por qué el recurso fue ese? ¿Por qué este que trae con todas sus rabias, que seguramente no ha trabajado también el placer de agarrar el palo y pegarle al otro? Nada más está esperando la oportunidad y la excusa es que es víctima. Entonces, efectivamente, ¿cómo, por un lado, en nuestra sociedad alimentamos este tipo de cosas? ¿Y cómo dejamos totalmente en un desagüe, en una cuestión de no poder dar respaldo a poder hablar de esto, sino que seguimos encubriéndolo. Bueno, seguimos aplastándolo.
Habremos que puntualizar ciertas cosas, ¿sí? Hay un trabajo excelso de Lacan en cuanto a la agresividad. Es decir, de dónde viene, de dónde nace, por qué eróticamente es una satisfacción la agresividad. Y entonces eso nos daría luz, indudablemente que nos daría luz, si ustedes proponen que lo podemos proponer para un programa, para dilucidarlo en una conversación, ¿sí? ¿De dónde viene la satisfacción erótica de la destrucción hacia el otro, del dominio hacia el otro, del placer erótico que me da el poder, digamos, como el policía estadounidense, poderle poner la rodilla en el cuello al negro hasta asfixiarlo? ¿Por qué no se detuvo? ¿Qué fue aquello que lo animó hasta matarlo? ¿Por qué necesitaba ese policía estadounidense, ¿sí?, matar a ese negro que le estaba diciendo me ahogo, me ahogo? Y él continuaba y era precisamente el decir del otro lo que lo satisfacía. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Se trata de que yo te ahogue.
De un lado, y por el otro lado, también decir, si no estoy yo esperando mi oportunidad para estar en la posición del policía. Quiero decir, porque yo no me cuestiono tampoco, que nada más, ahora sí que como con los niñitos, el más fuerte gana. Entonces, lo único que anda anhelando uno es ser el más fuerte, no cuestionar lo que está en juego. No cuestionar lo que está en juego. ¿Qué significa esta satisfacción libidinal? No se trata de cuestionarlo, por eso hay víctimas y por eso hay verdugos. Perdón, ¿se pronuncia así?
Sí, víctimas y víctimas. Sí.
Sí. Es que, ¿qué es lo que estoy esperando? Yo lo único que estoy esperando es saber si yo de casualidad soy el amo. Quiero decir que de parte también de los que nos dejamos aplastar, no hay un cuestionamiento de por qué estamos siguiendo esto. Quizá también estamos esperando nuestra oportunidad para tomar el lugar del otro. Pero entonces no hubo cuestionamiento nunca.
Sí, indudablemente. Pero la realidad es que en este momento, en este instante, tenemos estos problemas de violencia. Hemos hablado del transexualismo y nos hemos, digamos, dado cuenta de que ni siquiera la demanda de un transexual deja de ser utilizado políticamente para conseguir unos niveles de violencia atroces en contra de todos aquellos que no deseamos o que no tenemos una demanda de ese tipo. Y eso, digamos, en todo lo que tiene que ver, por eso caímos en este asunto de hablar de la violencia,
así es,
la violencia de género. Bueno, el discurso de género es una forma de violencia. Entonces, digámoslo.
Hola, ¿qué tal? Hubo un problema técnico, se nos fue la luz y en un momento más estamos de vuelta. Más regresamos al aire. Estamos teniendo problemas técnicos, pero no tardamos en resolverlos.
Que nos ponga en autos nuestro querido Mar, si ya estamos de vuelta al aire porque tuvimos una interrupción de electricidad.
Hola, ¿qué tal? Sí, tuvimos una falla de eléctrica, se fue la luz, pero ya estamos de vuelta, ya regresó el internet, entonces ya, ya están al aire. Sí,
pero ¿en dónde se quedó Germán?
No estaba hablando Adriana cuando ocurrió la falla técnica.
¡Uf! ¡Qué caray! Entonces hace un rato.
Tendrá unos 5 minutos más o menos.
¡Ay, Dios mío!
Que en radio es una eternidad.
Bueno, ya estamos al aire.
Muy bien, ya estamos al aire. Entonces, retomando, doctora, lo que ahorita yo elaboraba, tenía que ver con señalar nuevamente la importancia del programa de la semana pasada, exactamente el lunes de la semana pasada, en cuanto a la estandarización y el empuje tan fuerte desde el discurso de género y estos discursos de orden político en pos del poder que apuntan hacia esta estandarización en todos los aspectos de la vida de los seres humanos. Y decía yo, ok, con un fin, bueno, un par de fines primordiales, tanto el manejo del poder como la economía, lo económico. Y se espera que a partir de ahí, entonces, el resultado en las personas pueda ser de absoluto beneficio de acuerdo con esos dos poderes. Ahora bien, lo que decía es el efecto que nosotros conocemos y el que nosotros comunicamos es el efecto que esto tiene, el gasto tan grande que esto produce psíquicamente hablando. Porque la estandarización lo que hace en su empuje y en su dinámica es el borramiento de la diferencia. Y decía yo, aquello que usted, doctora, ha venido trabajando en el programa, que es de índole constitutivo en la psique de los seres humanos y que es la diferencia sexual. Y entonces decía yo cómo esta situación ha traído cada vez más en la clínica manifestaciones en muchas personas de tipo psicóticas, en un desorden del tipo psicótico, porque como efecto del borramiento, de que se borre la diferencia sexual. Y decía yo, esa es la gran paradoja, que en los espacios...
Y no solamente, Germán, lo psicótico también viene de este sinfondo que estábamos hablando, de este la apariencia. Quiero decir, hacemos funcionar muchos pensamientos ideológicamente positivos, que no tienen sustento. Adherimos y finalmente se quiebran. Es completamente psicótico. Quiero decir, entrar en Kuwait y decir que hay armas nucleares. Todos adherimos porque todos somos bien pensantes y entonces no queremos terroristas en el mundo. ¡Qué horror! Descubrir que no es verdad deja totalmente en un algo que no va y que aceptamos. Entonces, son informaciones verdaderamente locas a las que estamos agarraditos y que finalmente, aunque no funcionen, nos volteamos y hacemos como si nada, como si no fuera, como si no hubiera pasado nada. Entonces, efectivamente hay un, no hay una adecuación a lo que está sucediendo. Entonces, todos estos comportamientos de locura cotidiana vienen también de estas cosas, de pensamientos que parecen lo que decíamos, ¿no? Libertad, lo que me pertenece, a lo que yo puedo adherir o no, pero que no tiene fundamento abajo, que es sin fondo totalmente, y con los que entramos. Y en lo, entonces, estamos actuando como locos.
Y en lo que
decimos dice, que queremos no estar con terroristas y bla, 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 bla. Ahí va todo el mundo, el mundo geopolítico que responde. Se salen los gringos de Palestina, discúlpenme. Se salen los gringos de Oriente, ¿y qué es lo que dejan? Países destruidos. Y entonces ahí ya nadie se interesa. Son comportamientos totalmente psicóticos. Completamente con un discurso y con otros resultados. Con un discurso y otros resultados.
Ajá. ¿Qué era lo que iba a decir, Germán?
Ah, lo que iba a decir es que ahorita Adriana hablaba de la adecuación. Y de cómo, que esa es otra cuestión que a mí me llama mucho la atención y que hay que señalar. Estos discursos, exactamente porque apuntan siempre a la completud en su estructura y en que no haya, que no falte ninguna respuesta, siempre proponen adecuación, adecuación y adecuación. Y esto tiene, y el funda, esto es fundamental señalarlo. ¿Por qué? Porque si algo venimos sosteniendo, por un tema, por otro, cualquier tema de conversación que abordemos, no dejamos nunca de señalar la falta constitutiva en la psique de los seres humanos. Y que cuando entonces se propone que hay adecuación, que hay completud, que hay respuesta, es donde se abren estas manifestaciones desordenadas. Es decir, aquello que la gente siempre intenta cubrir, que es la existencia de una falta en nosotros, siempre quieren cubrirla, siempre quieren que no esté, y eso es justamente lo que desordena. Cuando se toman los discursos que ya tienen todas las respuestas, es donde la persona entonces comienza más a desordenarse.
Pero ni siquiera un desorden, sino nombrémoslo como realmente se manifiesta. Ahí están los estados desbordantes de angustia.
Así es.
Es decir, ¿cómo responde el ser humano a los discursos que después descubre el mismo, la misma comunidad que creyó en ese discurso y que ahora tiene que vivir que ese discurso no era con sustento de verdad, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a manifestar con la angustia la respuesta, el resultado a aquello que fue un discurso sin consistencia, inconsistente. Pero entonces hablemos de la seducción que hay para los seres humanos hablantes, la fascinación que ejerce el discurso sobre nuestra vida cotidiana.
Claro.
Por eso, digamos, los programas de esta Prohibidiana Radio son hablar, hace armar una conversación, pero del diario vivir, de la vida cotidiana. Y es en la vida cotidiana donde tendremos que clarificar aquello que obscurece la vida cotidiana de los seres humanos.
Bueno, y yo creo que aquí entonces abrimos a un problema en donde aparecen distintas aristas. En el caso de lo que estamos, del tema de hoy, pues tiene que ver en cómo es considerado el cuerpo solo desde una mirada simplista, como desde una mirada positiva, en unos discursos que lo llevan o lo limitan a lo orgánico, ¿no? Dejando de fuera pues estos elementos que se articulan no solo con lo orgánico, sino con lo erógeno, con lo pulsional, con lo que tiene que ver con el discurso, ¿no? Con el lenguaje. Y eso nos lleva pues, a abrir la escucha en todas estas aristas.
Sobre todo, digamos, pretender que en estos programas en donde se conversa de la vida cotidiana, se clarifique lo que se obscurece por el discurso falso, por el discurso, digamos, que no tiene sustento, por el discurso que fascina, pero que engaña y después abandona y deja a los sujetos a merced de su sintomatología, es decir, a merced de lo que va a producir como respuesta defensiva a ese vacío que es los estados altísimos de angustia, en donde se pretende calmar nuevamente con las drogas, en donde se pretende calmar precisamente con que no haya diferencia de sexo, en lo que se quiere calmar con el estándar. ¿Cómo vamos a pensar que en Irak, después de lo que lo destruyeron, con el solo estándar vamos a cubrir, ¿sí?, ese sufrimiento atroz del vacío en el cual lo dejaron? Ver destruir, ¿sí?, todo lo que para ellos significaba y tenía sentido. Eso es de verdad peor que la bomba atómica que se usó, ¿sí?, en el siglo XX. Es peor. ¿Por qué? Porque trasciende de generación en generación.
Y porque se utiliza una mentira que deja totalmente desprotegido a todas las personas que vamos siguiendo en live todo lo que está aconteciendo. Y además se les deja en el olvido.
Ah, claro. Entonces, hablemos nuevamente de que el olvido no es nada más lo que tratamos en el programa del olvido, sino lo terrible es el grado de deshumanización está en la medida en que tú olvides lo que se le hace a las otras naciones, lo que se le hace a los pobres, lo que se le hace, digamos, a todo Latinoamérica a merced de las grandes potencias.
Estamos acercándonos al final de la emisión del día de hoy, no sin antes compartirles los comentarios que, últimos que recibimos a este momento. De parte de nuestra escucha, Ali Aranda nos dice: buenas tardes, es un gusto escucharles. De verdad hay que tener cuidado con el tema de los estudios de género, un posicionamiento ético ante estos fenómenos. El tema de infancias trans es complicada y polémica, sin embargo, cabe destacar que no hay terapia de hormonas ni intervenciones quirúrgicas. Recomiendo los textos de la doctora Eva Alcántara Zavala y el caso Lulú en Argentina, que asentó precedente en el tema. Por otro lado, convendría diferenciar los transgénero y lo transexual, ya que hay personas transgénero que no desean una cirugía de reasignación de sexo, genitales. La doctora bien mencionó que el género no existe, pero se nos manifiesta como discursos de poder y en la medida existen como discursividades, no como una materialidad o naturaleza. Es un tema político a discutir. Y lo último que nos dice es, a propósito del texto de Jorge Reiter, Edipo Gay, heteronormatividad y psicoanálisis, en el que se ha ignorado los contextos de heteronormatividad, menciono lo anterior porque si bien algunos discursos de género son coercitivos, se nos presentan hoy en día, también ha existido discursos coercitivos de normatividades heterosexuales que iban en sentido contrario. Las terapias conductuales infantiles de Reckers para niños afeminados o niñas masculinas.
No, indudablemente, pero no es ese el propósito. El propósito es tratar un tema y subrayarlo, y subrayarlo, y subrayarlo. No pretendemos abarcarlo todo. Sería, digamos, digamos una postura no ética, ¿sí? Agradecemos las sugerencias, agradecemos lo que nos dicen, pero es tanto como no quererse comprometer con lo que ya dijimos. Comprométanse con lo que nosotros tratamos, ¿sí? Hagamos eso, hagamos esa disciplina de no sugerirnos tantas lecturas y tantos otros temas. Los conocemos, sabemos, nos las pasamos precisamente averiguando y están en la línea de lo último que se construye, pero no es la pretensión del programa. La pretensión del programa no es que abarquemos todo. Nos van a faltar muchos puntos, no nos importa. Queremos tratar uno en especial en cada programa. No queremos abarcar ni el caso, digamos, de Argentina, ni queremos abarcar todo lo que puede ser, digamos, aquellos que no demandan cirugía. Quisimos abarcar a aquellos que demandan cirugía. Entonces, seamos claros. No nos inciten nuevamente a querer todo y a que les demos todo y a que seamos todólogos. No, somos sujetos castrados. Somos sujetos en falta. Y escogemos un tema y lo desarrollamos en la medida del tiempo que tenemos disponible. Y queremos ser subrayar el tema que escogemos. No es que nos falte información, gracias por la información, pero no nos falta, créannos que no nos falta, no necesitamos de ninguna lectura que nos recomienden, y no por omnipotencia, sino créannos, estamos en la línea de la investigación permanente, pero no todo lo que investigamos lo podemos vaciar en un programa. No nos demanden aquello que precisamente hace daño. ¿Qué? La completud. No nos demanden una completud. Estamos en falta, trabajamos en falta y nos reconocemos castrados, bien castrados.
Nuestra escucha, Ivette Pebal, nos dice lo siguiente. Buenas tardes. Mientras los escucho, me viene a la mente la frase del poeta Lord Byron. Mientras más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Saludos. Abigail González nos dice, Abigail.
No, espéreme, Germán, espéreme. Yo, mientras más conozco a los hombres, más amo el psicoanálisis por lo que el psicoanálisis puede dar a los hombres. No necesito amar solamente a mi perro. Creo que puedo amar todo lo que el psicoanálisis ha dado de amor a los seres humanos.
Luego, nuestra escucha, Abigail González, nos dice, con ese poder del discurso que tienen los transexuales en la actualidad, ha generado en estos grupos feministas llamadas radicales una reacción violenta hacia ese grupo de personas. Me hace pensar que estar en una rivalidad de lucha de poder. Y por último, nos escribió Juan Pablo Agredo y nos dice lo siguiente. Buenas tardes, los escucho desde Cali, Colombia. Una pregunta, desde el punto de vista psicoanalítico, ¿el transexualismo es psicopatológico o no? Muchas gracias. Y listo, son todos los comentarios, preguntas que tuvimos por el día de hoy.
Bueno, entonces nada más repetir, ¿sí? No queremos abarcarlo todo, no lo queremos. Queremos hablar de un tema de la vida cotidiana de la manera más clara, más sencilla, más posible de poder llevar una clarificación. Si eso lo logramos, estamos servidos. Ahora, en cuanto a la dimensión del saber que cada psicoanalista tendrá, no hacemos competencia. Respetamos el saber de los demás y no nos interesa si tienen grado 14, 15, 20 o 100.
Yo tengo muchos, yo soy la mejor. Y preguntarle a nuestro compañero de Cali, ¿a qué llama psicopatología? Es que crees que si los transexuales son anormales, o no entiendo bien la pregunta.
No, pero recuérdese, doctora, que generalmente no contestamos preguntas teóricas.
Sí, no, pero era a propósito, doctora. Era para que él dijera de su corazón que trae, o sea, ¿a qué le está llamando?
Pues entonces que no nos haga preguntas teóricas, que nos diga lo que él piensa.
Exacto.
Lo que él siente, lo que él vive. Uh-huh. Este programa es para hablar de cómo el programa nos mueve y nos conmueve, no teóricamente. Teóricamente con eso nos defendemos, ¿sí? Sabemos que el saber tapa la castración. Entonces, no.
Pues muy bien. Por último, hubo un último, perdón mi redundancia, comentario de parte de Ivette Pebal, donde, haciendo referencia a la interrupción que tuvimos energética hace rato, culmina diciendo, lo bueno es que en la asociación libre lo importante vuelve a aparecer en algún momento.
Ahí está. Miren, cuando nos llevan precisamente a la experiencia vivencial de lo que es el psicoanálisis, y lo mencionan en los conceptos fundamentales del psicoanálisis, nos da profunda alegría. ¿Sí?
Exactamente.
Eso sí, muchas gracias por esos comentarios, nos alimentan, nos animan, nos empujan. Pero cuando nos hacen preguntas teóricas o cuando nos dan consejos de todo lo que podríamos investigar, por favor no nos traten a patadas de esa manera. No somos unos pedestres que tomamos un día la decisión, ¡ay, vamos a hacer un programa! ¿Sí? Y a ver qué tal nos sale. No, no fue así planeado, ¿eh? Créannos que no fue así planeado. Entonces, no nos recomienden lecturas, please. No nos recomienden qué leer. Si supieran todo lo que hacemos en lo cotidiano, de domingo a domingo.
¿Con que prendamos un teléfono y con que le digamos, a ver, tú chulo, ¿qué me recomiendas? Va a aparecer toda la pretensión, como dice Germán, de obturación. Todo está ahí. Ya todo está.
Sí, reconocemos sus comentarios. Son lindos sus comentarios. Pero de verdad, no pretendemos eso. No pretendemos demostrar que somos el saber absoluto sobre los eventos psíquicos. No lo somos. Cada quien tiene su nivel. Cada quien tiene su saber, cada quien ha construido su verdad en relación a aquello que lo convoca el psicoanálisis y el ser psicoanalista. No estamos en competencia.
Pues muy bien, dicho tan claramente esto por la doctora, solamente recordar que tenemos una cita el día de mañana, tocará turno mañana a Palabra de Hombre. Nuestra cita, ya lo saben, es al mediodía. Y el lugar también lo conocen, es aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Un placer haber estado hoy con ustedes y pues nada más, nos escuchamos mañana.
Un placer, Germán, gracias.
Hasta mañana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.